de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Hola, hola, bienvenidos amigos. Qué bueno es estar juntos una mañana más. Agradecidos a Dios por todas sus bendiciones. Agradecido también por saber de que estás allí al otro lado en sintonía de la radio. Y estamos aquí iniciando Hablar con Dios, el programa de oración de cada mañana, el programa que incentiva la comunión con Dios, el programa donde encontramos fortaleza en las promesas extraordinarias que Dios dejó para nuestra vida. En este programa nosotros oramos juntos, abrimos la palabra de Dios, descubrimos el plan que Dios tiene para nuestra vida y sobre todo juntos crecemos en gracia, crecemos en conocimiento, juntos estamos día a día más cerca de Dios. Bienvenidos, soy tu amigo el pastor Joel Flores, con gran alegría y gratitud en el corazón te saludo esta mañana y al mismo tiempo ya sabes que puedes colocar tu pedido de oración en nuestro número de WhatsApp y allí nosotros vamos a estar orando por ti. Nuestro número es el más 5512-98-15-129. Te repito una vez más, más 5512-98-15-129. Envíanos un mensaje en audio, un mensaje escrito y nosotros estaremos orando por ti. Y oraremos los unos por los otros. Todos pasamos por dificultades, todos tenemos problemas y desafíos que enfrentar en la vida. Y todos podemos encontrar fortaleza en Dios para superar cualquier obstáculo. Ya sabes, entonces puedes enviarnos allí un mensaje a nuestro número de WhatsApp. Además, te invito a visitar nuestro blog nuevotiempo.org/hablarcondios. Allí vas a encontrar todos los otros programas que aquí ya fueron emitidos en la radio, los programas de Hablar con Dios. Un grande abrazo para ti una vez más. Escuchamos una linda música y hoy vamos a abrir la palabra de Dios para encontrar una vez más aquel tesoro que fortalece nuestro espíritu, aquella palabra que realmente devuelve nuestros sueños perdidos, aquella palabra que nos fortalece día a día y aquella palabra que hace que nuestra vida pueda estar en armonía con Dios. Ya regresamos, escuchamos esta linda música. Esto es Hablar con Dios. Estamos en una serie especial hablando sobre el ministerio de Jesús. Ya vimos su nacimiento, ya vimos algunos detalles importantes, incluso de su genealogía. Vimos esa transición entre estar en casa y el inicio de su ministerio de Jesús. Y allí en esa transición, antes de iniciar Jesús su ministerio, cuando da inicio a través mediante el bautismo, el capítulo 3 de Mateo narra la historia de Juan el Bautista, que trae un mensaje urgente, que es aquel que prepara el camino para la llegada del Rey, para la llegada del Mesías. Según el profeta Isaías, él es la voz que proclama en el desierto. Él es la voz que prepara los corazones. Él es la voz que anuncia que el reino de los cielos se está acercando, o que el reino de los cielos ya llegó mediante Jesucristo. Vimos cuán importante es, incluso para nuestra vida, entender el propósito o el mensaje de Juan el Bautista, ese llamado al arrepentimiento. Vimos también la coherencia que tenía su vida con aquello que creía, y eso le hacía realmente una persona de éxito. Era un profeta íntegro, transparente, y la dependencia de Dios hacía de que él pueda tener una vida de éxito. Hoy vamos a leer el capítulo 3, a partir del versículo 7 en adelante, y vamos a encontrar un tema súper importante que toca aquí Juan el Bautista. El primer llamado es al arrepentimiento, solo que a partir del versículo 7 nosotros encontramos un mensaje de amonestación, de advertencia, un mensaje duro, es verdad, pero un mensaje que nos debe llevar a la reflexión y a una reacción positiva. Ahora, tú sabes que Juan el Bautista estaba impresionado porque allí en su público habían fariseos, habían saduceos. ¿Y quién pensaría, verdad? Porque ellos se consideraban tan importantes. Eran líderes respetados. Los fariseos y saduceos pertenecían allí al liderazgo. Los fariseos eran los líderes religiosos y los saduceos eran los líderes políticos. Así que los líderes del país, de la nación, estaban escuchando el mensaje de Juan el Bautista. Y ellos venían desde Jerusalén para poder escuchar la predicación y para poder ver el bautismo de Juan. ¿Quién era Juan? Ya dijimos, era un hombre sin prestigio religioso. Él no tenía una importancia política. Sin embargo, frente a este fenómeno, uno se puede preguntar qué cosa es lo que es importante en realidad. Y esto pareciera muy superfluo decirlo, ¿verdad? Pero la gente siempre le da importancia a las cosas, a los hechos, a las experiencias. Es increíble. Ahora fíjate, allá en los años 800 y 750 antes de Cristo, allá en los días del rey Pul, que era nieto de Salmanasar II, quien gobernó Asiria, allí visitó su capital un extranjero muy extraño. Para poder explicarte cómo los seres humanos a veces damos más importancia a hechos y experiencias que a las mismas personas. Bueno, llegó a la capital de Asiria un extranjero extraño. Él procedía de una desconocida e insignificante villa montañosa ya cercana al puerto de Jafa, llamada Hatefer. Él no era un rey, él no era un embajador, él no era un grande viajero, pero él tenía su importancia porque este hombre había anunciado la restauración de los dominios de Israel en sus fronteras originales mientras estaba gobernando Jeroboam II, y lo que él anunció se cumplió. Ahora, este mismo hombre del cual te estoy hablando, de este viajero insignificante, ya había predicado a 120.000 habitantes de Nínive que se arrepintieron de sus pecados allí junto con su rey. Sin embargo, este hombre, llamado Jonás, dio más importancia a una calabacera que a todos los habitantes de Nínive. Recordemos que él intentó huir a España para no predicar allí a Nínive. Él tomó un barco, pero con una dirección contraria a donde Dios le había mandado. ¿Por qué? Por la sencilla razón, él no estaba interesado en las personas. A pesar de que él conocía el ministerio al cual había sido llamado, a él no le importaba mucho que las personas, especialmente los de Nínive, puedan salvarse. Los consideraba gente tan mala, y para él, estas personas ya deberían ser destruidas. Ahora, cuando él se sentó allí en la ladera de una pequeña montaña para ver si Nínive era destruida, allí creció una calabacera que lo protegía del sol. Y de la noche a la mañana la calabacera se secó. ¿Y qué cosa dijo allí Jonás? Mejor sería para mí la muerte que la vida. En realidad, a él no le importaban los habitantes de Nínive por ser enemigos del pueblo de Israel. A él lo que le importaba era la calabacera. Ahora mira, lo importante para Jonás era él mismo. Él siempre repetía allí en su mente sus propios valores. Él decía, mi nación, mi bienestar, mi reputación, mis ideas. Eso era lo importante para él. Ahora, la mayoría de personas en este planeta estamos ensuciados, sucios allí, manchados con el egoísmo, que nos parecemos mucho a Jonás. Más amamos experiencias, objetos, cosas, más que a las personas. Ahora fíjate, esto no fue lo que había en el corazón de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba interesado por el arrepentimiento de las personas. Por eso estaba interesado, por eso es que su mensaje era directo, era urgente. Ahora, Juan el Bautista es verdad que vio la misma situación, la situación de Jonás, allí en los fariseos y saduceos que venían a él. Es verdad que los fariseos y saduceos escuchaban el mensaje. Y también es verdad que algunos de ellos se arrepintieron, se convirtieron. Pero en la mayoría de ellos no. Allí algunos iban solamente a escuchar qué decía. Algunos ni siquiera le prestaban importancia, solo que la fama de Juan el Bautista se había extendido tanto que por curiosidad iban. Ahora, ellos estaban enceguecidos viéndose a sí mismos. Los fariseos daban una extrema importancia allí a las formas, a las costumbres, a la justicia propia, a la altivez humana. Esto hacía que los fariseos sean personas hipócritas y personas egoístas. Ahora, los saduceos, que también formaba parte del grupo de seguidores de Juan el Bautista, eran escépticos. Ellos no creían en la resurrección de los muertos. Ellos no creían en la existencia de los ángeles. Aunque ellos daban una importancia grandiosa a la ley, que era correcto. Sin embargo, ellos negaban otras cosas. Sus creencias, las creencias de los saduceos, estaban allí mezclados entre la política y la filosofía humanista de los griegos. Entonces, los fariseos y los saduceos tenían un alto grado de importancia propia, de altivez propia, de orgullo, de egoísmo, y eso los hacía personas hipócritas. Ahora, yo no puedo juzgar y decir los fariseos malos, hipócritas, egoístas, orgullosos, porque todos los seres humanos estamos manchados con el egoísmo. Todos los seres humanos. Ahora, el egoísmo está tan expandido por el mundo, donde existe un ser humano, existe egoísmo. Sin embargo, este mal tiene un remedio. Ahora fíjate. Los fariseos y los saduceos recibieron una amonestación fuerte de parte de Juan el Bautista. Mira lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 7, versículo 8. Dice así, al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían a ver el bautismo, está hablando aquí de Juan el Bautista, él les decía con autoridad, generación de víboras. Muy fuerte, ¿verdad? Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y además, él hacía una invitación y decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. No penséis, dentro de vosotros Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo. Ahora, fíjate que este mensaje de Juan el Bautista no es un mensaje simple. No es un mensaje, es un mensaje lleno de amor. ¿Dónde está el amor, puede decir? Cuando Él les dice, cambien, reaccionen. A veces necesitamos una advertencia firme y fuerte, un momento para poder reaccionar. Entonces, allí al conocer las intenciones de los fariseos y saduceos, Él les dice, fariseos, saduceos, una generación de víboras. ¿Por qué? Porque ellos viven de su apariencia y ellos creían que por su apariencia podrían huir de la verdad. Ahora, Él les hace una invitación y les dice, ustedes tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y sabes que esta expresión, frutos dignos de arrepentimiento, no fue un mensaje solo para los fariseos y saduceos, es un mensaje para ti y para mí ahora. Entonces nosotros tenemos que aquí reflexionar de cuánta apariencia vivo, en qué máscara me he escondido, qué cosa es lo que oculto detrás de aquella, de aquel rostro de aparente bondad, de aparente obra buena, qué cosa hay dentro de mí. Y sabes, nosotros necesitamos hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ya hablamos aquí en un programa anterior que significa arrepentirse. Mas, ¿cuáles son los frutos del arrepentimiento? Bueno, los frutos del arrepentimiento son aquellos que produce una persona que realmente está arrepentido. Y estos frutos son naturales. Ahora, son muchos los frutos del arrepentimiento o las evidencias de un arrepentimiento sincero. Vamos a analizar algunas. ¿Te parece? Mira, el primer fruto del arrepentimiento, la primera evidencia de un corazón arrepentido, es que la persona ya no se da demasiada importancia a sí mismo. ¿Estás prestando atención? Ya no se da demasiada importancia a sí mismo. Ahora, no quiero que me confundas aquí con esta expresión. Esto no significa descuido personal, esto nos cuida, bueno, ya a mí qué me importa lo que sucede conmigo. Espera, ahora te explico. Cuando yo te estoy diciendo que no se da una importancia exagerada a sí mismo, quiere decir que a la persona ni la posición social, económica, o los logros alcanzados, o el prestigio, o los antecedentes familiares que puedan tener, ello no lo hace más grande o más superior que otras personas. Recuerda que Juan el Bautista le dice allí a los fariseos y saduceos, ustedes dicen, a Abraham tenemos por padre. Correcto. Ahora, ellos estaban dando importancia ¿a qué? A sus antecedentes familiares. Es como hoy una persona que da demasiada importancia a su grado, a su título, a sus logros en la vida. Y esas cosas son transitorias, son fugaces. Hoy podemos ser algo, mañana no ser nada, hoy podemos no ser nada, mañana alcanzar varias cosas. Es así la vida. Ya hemos escuchado tantas historias de personas que de la noche a la mañana, o no de la noche a la mañana, con esfuerzo, salieron de la extrema pobreza. Personas que se asociaron a alguien y allí las circunstancias le ayudaron. Y yo conozco, por ejemplo, presidentes de un país que nacieron allí en un lugar tan sencillo, tan pobre, mas ellos alcanzaron grandes logros en la vida, ¿verdad? Ahora, pero eso, ese logro que alcanzó, es transitorio. Hoy puede ser presidente, mañana puedes estar en otra situación, en otra circunstancia, y puedes tener todas las comodidades, mañana ya no tener nada. Pues bueno, es así. Ahora, lo importante es que nosotros no debemos colocar como prioridad nuestros logros, las cosas que hemos alcanzado, para sentirnos superiores de los demás. ¿Con esto qué cosa es lo que quiero decir? Cuando una persona cae, fracasa, cuando una persona se resbala en la vida, yo no estoy para criticarlo, yo estoy para ayudarlo porque reconozco que yo no soy superior a él. Yo también estoy en la misma condición. Entonces, cuando eso ocurre en mi vida, es una evidencia de que en mí ocurrió un verdadero arrepentimiento. Los fariseos y saduceos decían: yo soy descendiente de Abraham y por eso tengo derecho a la salvación. Tú puedes decir: yo hago buenas obras, yo tengo poder, yo tengo dinero. ¿Qué cosa dijo aquí Juan el Bautista? Ustedes no saben que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. En otras palabras, ustedes no se confíen que son descendientes de. Ustedes tienen que tener una relación estrecha con Dios. Entonces, esa es la primera evidencia. Existe una segunda evidencia: ser lo que uno quiere hablar de sí mismo. Esta es una evidencia importante. Te repito una vez más: ser lo que uno quiere hablar de sí mismo. A ver, me explico mejor así. Mira, en la mayoría de los casos, la vida transcurre de una rutina a otra, ¿verdad? Del trabajo, de un día común a otro día de trabajo. Es decir, no hay mucha trascendencia, no tiene mucho significado. Pero las personas, aún en esas circunstancias, a veces tienden a darse una importancia desmedida. Por ejemplo, hay algunos que se piensan, ¿correcto? Se piensan ser el mejor marido, la mejor esposa, el mejor hijo, el mejor trabajador, el que tiene el más inteligente, el mejor estudiante, el mejor profesional, el más atractivo en su medio. En fin, ahora, no es que haya algo malo en esto, ¿correcto? Ahora, lo incorrecto es pensar que uno es sin serlo. ¿Comprendes? No está mal decir dentro de uno: yo quiero ser el mejor esposo, el mejor hijo, el mejor trabajador. Eso está bien. Sin embargo, el asunto es creerse que uno lo es cuando no lo es. Y es por eso que allí Juan dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Hay que ser un buen árbol para producir buen fruto, porque allí dice: por sus frutos los conoceréis. Jesús dijo eso, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Ahora, nada se parece tanto a la fe como las obras buenas de una persona creyente, pero no hay buenos frutos sin fe. Ahora, con fe hay un buen árbol y hay muchos frutos. Entonces, cuando nosotros somos aquellos que creemos, somos, es decir, es nuestra realidad, nuestro carácter, nuestra dependencia de Dios, nos llega a alcanzar, nos lleva a alcanzar a hacer aquello que creemos, entonces es una evidencia de que el Espíritu Santo trabajó o trabaja en nuestro corazón. Porque la vida cristiana es una vida de progresión constante. Entonces, ¿cuán importante es que nosotros conozcamos este asunto? Ahora, una tercera evidencia es que el fruto del arrepentimiento significa una vida virtuosa, es decir, una vida que está asociada con el Espíritu Santo. Allí los fariseos y saduceos, lo mismo que toda la multitud, acudía a Juan allí en el desierto, allí para poder recibir el bautismo del arrepentimiento, y muchos fueron bautizados. Pero el bautismo de agua es solamente el comienzo, es indispensable, sí. Sin embargo, sin arrepentimiento, nada, el bautismo no puede ocasionar nada. El bautismo no es magia, que cuando entras al agua y sales ya fuiste transformado. No, la vida cristiana es una constante dependencia con Dios. Y es por eso que Juan el Bautista decía: yo los bautizo con agua, pero el que viene tras mí, es decir, refiriéndose a Cristo, él los bautizará en el Espíritu Santo. En otras palabras, cuando ustedes se bautizan, ustedes tienen que iniciar esa relación más estrecha con Dios. Y el Espíritu Santo colocará en el corazón virtudes. Y esas virtudes darán evidencia de que ustedes son buenas personas por los frutos. Aquellos frutos que salen de manera natural cuando la persona está unida a Cristo. Ahora, cuán importante es cuando en nuestro corazón, en nuestra vida, hay virtudes cristianas motivadas por el Espíritu Santo. Nuestra naturaleza pecaminosa empieza a desfallecer y empieza a crecer la naturaleza espiritual. Y para eso necesitamos de esa dependencia de Dios. Y cuando el Espíritu Santo actúa, entonces damos evidencia de que nosotros nos hemos arrepentido, de que el Espíritu Santo nos ha llevado a un arrepentimiento sincero. Ahora Juan el Bautista aquí termina con un mensaje de advertencia. Y él dice: ustedes tienen que saber que allí el hacha está listo para cortar a todo árbol que no da buen fruto, para ser echado ¿a dónde? Al fuego. Ahora él está haciendo referencia a Malaquías capítulo 4, versículo 5. Allí cuando dice que los impíos serán destruidos y no dejarán ni raíz ni rama. No está hablando aquí de un tormento eterno, está hablando de una eterna destrucción. Sin embargo, el mensaje que aquí presenta Juan el Bautista no es de destrucción final. La destrucción solamente es la consecuencia, es el resultado de no escuchar las advertencias, las invitaciones, de no aprovechar las oportunidades que Dios nos da para arrepentirnos. El mensaje de Juan era: hagan frutos dignos de arrepentimiento, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Finalmente, no es ni siquiera aquello que el ser humano produce, es aquello que el Espíritu Santo produce en un corazón arrepentido. ¿No te parece que este es un mensaje para nosotros hoy? ¿Cuáles son los frutos de arrepentimiento que estás mostrando en tu vida? ¿Realmente estás permitiendo que el Espíritu Santo actúe en tu vida, trabaje en tu corazón? Y si no lo has hecho, hoy es el momento para hacerlo. Podemos orar juntos. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque me enseñas cómo yo puedo o cómo yo debo vivir. Gracias porque tu Santo Espíritu está dispuesto para hacer producir en mi vida frutos dignos de arrepentimiento. Y hoy queremos colocarnos bajo tu influencia, bajo tu poder, para ser transformados por ti. Queremos que produzcas en nuestro corazón la tristeza y el dolor por nuestros pecados. Corramos a los brazos de Cristo y el Espíritu Santo pueda transformar nuestro carácter. Toma nuestra vida. Queremos tener los frutos dignos de arrepentimiento en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.